La historiografía sobre la Guerra Civil Española ha avanzado a gran velocidad en los últimos años, con excelentes investigaciones que juntan lo mejor de las perspectivas procedentes del resto del mundo con lo que ya se venía haciendo. Han aumentado los debates teóricos, las fuentes, las preguntas que le hacemos a esas fuentes, las metodologías, las temáticas. Conocemos más y mejor nuestro pasado reciente, pero sigue sin ser suficiente. Aún quedan pequeñas lagunas por estudiar, conocer e investigar, tanto desde una perspectiva transnacional como local. Uno de los temas estrellas ha sido el de la represión. Sin embargo, poco se conoce, y mal, de lo que ocurrió en el bando republicano. En este episodio trataremos de saber más. Por eso, hoy, libro. El mito de las checas, el último libro de Fernando Jiménez Herrera. Nos acompaña Julián Vadillo. Mi nombre es Francisco Leira. Comenzamos. Tras el golpe de Estado de 1936, realizado por una parte de la oficialidad del ejército fascistizada, se inició una ola de violencia. La consecuencia directa fue el inicio de una guerra civil. Pero a pesar de que todo tipo de violencia es condenable, es necesario contextualizarla, estudiarla y entender su naturaleza. Lamentablemente, es cierto ese mantra repetido por los revisionistas de que en ambos lados hubo asesinatos. Sin embargo, esto no debe equiparar lo que perpetró el bando golpista, como se puede observar en las instrucciones de Mola, con lo sucedido en el bando republicano. Lo triste es que hasta hace poco tiempo, poco o nada se sabía, y el poco conocimiento que teníamos, si se puede llamar conocimiento, lo realizó la propaganda franquista. Una retórica que caló en la sociedad hasta tal punto que algunos sectores políticos y sociales siguen esgrimiendo ese mismo discurso. Por eso son tan necesarias las investigaciones que nos hagan pensar y ver la realidad del bando republicano en guerra desde otra perspectiva. Verlo desde el rigor histórico para poder someterlo así a debate. Por eso hoy nos acompaña Fernando Jiménez Herrera, doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo de investigación GIGEFRA. Viene a presentarnos su excelente libro, producto de una importante investigación y resultado de su tesis de doctorado, titulado El mito de las checas, historia y memoria de los comités revolucionarios, Madrid, 1936, publicado por la editorial Comares Historia. Además, nos acompaña Julián Vadillo, doctor en Historia y profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid, gran experto en el movimiento obrero y posiblemente de los que más sepa sobre el anarquismo. Y que espero que vengas, ya te aviso, Julián, a presentar tus libros sobre la FAI y la CNT. Pues hola Julián, hola Fernando, muchísimas gracias por acompañarme en este podcast. Espero que estéis bien.
Bueno, pues bien, sobreviviendo, ¿no?, a esta situación, pero bueno, de momento hemos sorteado el virus, que ya se dice, ya es casi un milagro, por decirlo de alguna manera. Pero bien, estamos encantado de estar en tu podcast y poder hablar hoy aquí esta tarde. Pues
muchas gracias. Yo leí, no sé si un Twitter o un meme, una cosa de estas, que decían que actualmente en España hay más personas, hay más conocidos con COVID que con un contrato fijo. Posiblemente sea verdad. Tristemente.
Sí. Seguramente.
Bueno, buenas tardes, Fran, y muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy encantado y muy agradecido de que nos hayas invitado.
Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues como hago en casi todos los programas, pues me gustaría que hicierais una pequeña reflexión sobre un texto que he escogido, que yo creo que sintetiza además las dos investigaciones que... La cogí un poco adrede, ¿no?, para ser un poco controvertido, pues es un texto que reprodujo César Vidal en su libro sobre las checas, que está sacado de otro de José Subirats, un líder anarquista, su libro que se titula La CNT y la Revolución Española, en el que explicaba lo que eran las checas del SIN, y dice lo siguiente. Las checas del Sinn eran tenebrosas, instaladas en antiguas casas y conventos. El régimen de torturas que se aplicaba era el procedimiento brutal, palizas con vergazos de caucho, seguidas de duchas frías, simulacros de fusilamientos y otros tormentos horrorosos sangrientos. Los consejeros rusos modernizaron esta vieja técnica. Las nuevas celdas eran más reducidas, pintadas de colores muy vivos y pavimentadas con aristas de ladrillo muy salientes. Los detenidos tenían que permanecer en pie continuamente, bajo una iluminación roja o verde. Otras celdas eran estrechas, sepulcros de suelo desnivelado, en declive. Los recalcitrantes eran encerrados en las cámaras frigoríficas o en cajas de ruidos, o atados a las sillas eléctricas. La primera era una celda de 2 metros de altura en forma redondeada. Al preso se le sumergía allí en agua helada, horas y horas, hasta que tuviese a bien declarar lo que se le deseaba. La caja de ruidos era una especie de armario, dentro de la cual se oía una bataola aterradora de timbres y campanas. La silla eléctrica variaba de la empleada en las penitenciarías norteamericanas, en las que no mataba físicamente. No sé quién quiere iniciar con una pequeña reflexión sobre este controvertido texto de José Subirachs y reproducido por el no menos controvertido César Vidal.
Bueno, sí, sí. A ver, yo creo que de este tipo de textos abundan bastantes en la guerra civil, sobre todo en el exilio, por aquellas cuentas pendientes que quedaron vivas una vez que finalizó la guerra en el año 39, entre las distintas tendencias políticas, ¿no? Donde cada uno de los contendientes o de los integrantes de lo que fue la retaguardia republicana, pues buscó responsabilidades en el otro para buscar la causa de la derrota, ¿no? De lo que fue al final una derrota de todos. Lo que Subirachs está relatando es esa conflictividad que surgió entre comunistas y anarquistas, donde algunos anarquistas pues fueron torturados en algunos centros, controlados por comunistas, etcétera, y a la que se le dio pues genéricamente la terminología de checa, pero que no era una checa, a pesar de lo que Subirachs dijese. También los anarquistas tuvieron esas, o algunos anarquistas tuvieron esas dinámicas. Lo que pasa, claro, que este tipo de textos que hay que entenderlos como memorialísticos, de recuerdos de militantes en la época, pues son utilizados de forma torticera por determinados publicistas que, para justificar en un momento dado la violencia de la retaguardia republicana, pues echan mano de estos testimonios. Claro, habría que preguntar por qué echan manos de estos testimonios y, por ejemplo, no echan manos de las memorias o de los documentos de primera mano que pudieron generar esas organizaciones obreras en su ámbito constructivo, ¿no? Claro, intentan demonizar, digamos, a los que son sus enemigos actuales con textos, en muchas ocasiones incluso descontextualizados y sacados fuera de contexto que escribieron en la época. Es decir, sí, claro que hubo unas disputas entre unos y otros, hubo ajustes de cuentas y sangre entre las distintas escuelas, las distintas visiones que existían en la retaguardia republicana. Se utilizó la terminología, de hecho el anarquismo, el movimiento libertario, tuvo un componente en algunos de sus militantes razonablemente comprensible de un anticomunismo, anti-PC más que anticomunismo, anti-PC o antisovietismo, etcétera, y asimiló muchas de esas conflictividades a lo que era la Unión Soviética, donde el propio anarquismo también había sido perseguido por las autoridades triunfantes tras la Revolución de 1917, ¿no? Pero fuera de esa de esas utilizaciones torticeras de estos publicistas que ni siquiera son historiadores porque no tratan bien las fuentes y a ese propio texto me puedo remitir, pues no tiene mucho más valor ni mucho más recorrido.
Por mi parte, yo también encuadro un poco el análisis de ese de ese texto, como dice Julián, dentro de las luchas entre las distintas corrientes que lucharon en la retaguardia republicana. Y es que no es el único caso que podemos encontrar donde se hace alusión al concepto checa para definir algún tipo de centro de detención. Podemos irnos directamente al año 37, donde en las actas de la Junta de Defensa de Madrid se ve cómo, en este caso, son los socialistas los que utilizan el propio concepto checa dentro de un listado de centros, entre ellos los últimos ligados a los anarquistas. Es decir, el concepto checa se está utilizando para inculpar de la violencia que ha acontecido en los primeros meses tras el golpe en la retaguardia republicana a los anarquistas, como si ellos no hubiesen participado de esa violencia y como si todo fuera parte o proceso de estos centros que ligan a la esfera anarquista y utilizan ese concepto, el concepto checa. Pero es que también en el septiembre del 36 lo estamos viendo que los socialistas lo están utilizando en ABC para hacer alusión al bando franquista, que también a día de hoy se está hablando de las checas azules. Es decir, es un concepto que tiene una connotación negativa y que se utiliza como crítica del adversario. Y en eso es como se utiliza en este caso en el texto de este autor que nos leías, y que luego es utilizado de forma retorcida para satisfacer una serie de intereses de este libro de César, de este autor, de César Vidal, que, si no recuerdo mal, es del libro de Checas de Madrid, cuando en la portada está haciendo referencia a este autor a los centros de detención del SIN de Barcelona, de la calle Valmayor y la calle Zaragoza, que imagino que es a lo que se hace referencia en el texto leído. Entonces, allá ahí nos encontramos de partida una contradicción, y es más, o sea, si nos vamos al concepto checa que fue utilizado por el franquismo para la ciudad de Madrid, fundamentalmente son los comités populares, que nada tenían que ver con el SIN, sobre todo en esferas como era la libertaria. Si quizás podemos rastrear unos orígenes en cuanto a la pertenencia al SIN más en los grupos socialistas y comunistas, pero bueno, es una investigación que está por hacer y que está llevando a cabo Juan Carlos Marín, y que de verdad va a revolucionar un poco el panorama y lo que conocemos sobre el SIN, que la verdad es que es bastante poco.
Bueno, para empezar, me gustaría hablar un poco sobre de dónde surge el mito, ¿no? Y qué diferencia hay entre lo que es la Checa soviética y los comités revolucionarios. Y luego, pues, habéis introducido un tema que me gustaría tratar, pero ya que lo habéis citado ahora, pues me gustaría no perder el hilo, ¿no?, de él. Y es esa especie de como de venganza o de cuentas pendientes que se tiene con lo que es el Partido Comunista por parte del resto de sectores que englobaron ese antifascismo durante la guerra, y que se intenta vincular lo que es lo que fueron las cárceles del bando republicano. ¿Qué le gustaría empezar?
Pues si quieres empiezo yo, Julián.
Sí, sí, adelante, adelante.
Vale. Pues un poco, sobre todo en relación a lo primero, que es lo que quizá más puedo contestar, sobre la diferencia con comités checas y sobre el mito, por ir a la idea del mito, el concepto checa se mantuvo vivo desde que nace la organización de la policía soviética en 1917. Esta es reorganizada en el año 22 y ya pasa al mito, o sea, siempre dentro de los sectores conservadores y de los medios conservadores se mantuvo ese miedo al comunismo y a esa expansión de la revolución rusa, y dentro de ese discurso, de ese miedo a esa revolución, siempre estuvo vivo el concepto checa, incluido a posteriori de su clausura, o sea, su posterior reorganización en el año 22. lo encontramos recurrentemente en la prensa de los años 20 y 30, haciendo alusión o bien a actividades de espionaje o contraespionaje, o bien incluso diciendo que el partido nazi era una checa, que Mussolini tenía una checa, que había checas en Argentina. O sea, digamos que el concepto ya varía y se utiliza para describir una serie de comportamientos relacionados con el ejercicio de la violencia. Ese concepto, cómo se incorpora en la guerra civil, sobre todo por el bando franquista, que desde el agosto aproximadamente del 36 empieza a meter este concepto, en un principio de forma muy vaga a través de la prensa. Se habla de una checa en Madrid, a veces se hace alusión a que era el centro norte del radio comunista, otras veces se hace alusión a la gran checa de Madrid, pero no se dice, no se especifica nada. Luego vemos que el concepto va evolucionando durante la propia guerra civil y de repente cuando la guerra, digamos que el escenario bélico se traslada al norte, también resulta que en Asturias y en también había una checa que era un comité regional. Es decir, tenemos una idea difusa de lo que era en Madrid, de repente pasamos al frente norte donde tenemos ya un comité regional que dirigía más o menos una gran área o la controlaba, la coordinaba hasta que cae el frente, y luego ya al final de la guerra vuelve a resurgir el concepto con mucha fuerza para el caso catalán, sobre todo en la ciudad de Barcelona y ya muy ligada al SIN. Es decir, hemos tenido una evolución del concepto a través de la geografía y de los marcos de guerra, pero luego también de forma paralela estamos teniendo la publicación de obras, sobre todo de carácter biográfico, muy ligadas al martirologio, sobre todo a raíz del éxito de algunas obras, como Madrid de corte a checa, de Foxá. También tenemos la obra de Rosario Queipo de Llano, donde describe sus vivencias en la cárcel de Atadel, que va a ser un pelín posterior. Pero también durante los años de guerra, hasta los años 40, tenemos una gran producción de obras de este sentido, donde también empieza a aparecer este concepto checa. Pero quien consagra el mito, por así decirlo, es la Causa General, publicada en el 42, cuando Madrid se convierte en la ciudad de las checas, donde se llegan a cifrar más de 234 centros de este tipo. Lo que pasa es que aquí nos encontramos con un problema, y es que la Causa General tiene en su pieza cuarta, si no recuerdo mal, para todas las provincias denominación de checas. Y claro, en muchos ámbitos se está hablando de que no hay checas. Por ejemplo, pues en Euskadi, cuando preguntan en ciertas zonas, sobre todo de carácter rural, dicen que lo que hay es un comité, aquí no hay ninguna checa. Incluso para la zona de Galicia también se dice que había checas, cuando Galicia, en teoría, nunca pudo actuar ningún tipo de centros de este tipo, porque desde el primer momento estuvo en el campo sublevado. Es decir, que con esta pieza viene a sentar todo lo que he recogido durante la guerra, le viene a dar una consolidación y así potencia el uso del concepto para diversos tipos de centros ligados a la violencia. Pero centros, como digo, muy heterogéneos, porque para el caso de Madrid tenemos comités populares o comités revolucionarios donde sí se está utilizando este concepto, pero no así, por ejemplo, en Euskadi, como he dicho, en Toledo, donde aunque sí que existe una pieza cuarta dedicada a las checas de Toledo, las autoridades locales, las propias autoridades locales franquistas están diciendo que aquí no hubo checas o aquí hubo comités. Luego seguimos evolucionando y llegamos a Barcelona, sobre todo Barcelona, pero en general Cataluña, donde está actuando el SIN, y el SIN, que ya sí que se puede hablar como una de una policía política, de un cuerpo al servicio del Estado republicano, es decir, nada que ver con los comités revolucionarios, también como checas. Es decir, es que al final todo parece una checa. Y ahí es donde empieza a surgir ese mito, donde no hay una clara definición, pero sí que hay una ligación con la violencia y con los procesos revolucionarios. Y en la segunda parte, y no me entretengo porque quizá aquí, sobre todo Julián, aporte más claridad, en cuanto a diferencias de checas y comités, en resumidas cuentas, la checa, que fue la primera policía política que surge en el 17, surge a instancias del Estado, por la necesidad de defensa contra la contrarrevolución, pues lo que es Grimmen para su formación, y fundamentalmente es una institución del Estado, una más, a la que se le dota legalmente de atribuciones de carácter represivo, con lo cual sí que se puede hablar en este caso de represión, y además dotada de una serie de funcionariado, de presupuestos que financian los campos de concentración, que por supuesto de momento no se puede hablar de un sistema gulag como en el año 37, pero ya sí unos primeros campos de concentración de traslado de población, frente a unos comités populares que surgen dentro de las propias tradiciones de la movilización obrera española, porque por ejemplo en el caso anarquista los comités de defensa ya existían antes del golpe de Estado. Esto no quiere decir que estuviesen preparando una revolución, sino eran órganos de autodefensa de la CNT o del movimiento libertario. Y se organizan para dar una respuesta improvisada al golpe de Estado, fundamentalmente para frenar su expansión primero, y luego ante la debilidad del Estado, es decir, donde no está el Estado, están los comités, fundamentalmente, los comités impulsan un proceso revolucionario. Por lo tanto, la gran diferencia es que mientras que la Checa era una institución y donde estaba la Checa estaba el Estado soviético, e incluso se llegó a decir que un buen comunista era un buen chequista, en el caso de la retaguardia republicana nos encontramos ante multitud de centros que ejercen un poder que han arrebatado al Estado y que implica de per se que donde están los comités no están en el Estado. Es más, están actuando a favor de un proceso revolucionario que va en contra y en detrimento de los intereses del Estado.
Sí, a ver, yo poco que aportar a todo lo que ha dicho Fernando. Ciertamente, cuando estalla la Revolución Rusa en 1917, dos meses después de la toma del poder de octubre, en diciembre es cuando nace la Checa, que era la terminología oficial de esa comisión para la investigación de la contrarrevolución. Este organismo nace, evidentemente, a instancias del gobierno bolchevique, pero en aquel momento el poder soviético no solo está conformado por los bolcheviques, también los socialistas revolucionarios de izquierda forman parte del primer gobierno revolucionario, y los anarquistas rusos han participado, igual que los bolcheviques y los socialistas revolucionarios de izquierdas, en la derrota del gobierno provisional y en la instauración de un modelo distinto. De hecho, hace poco cayó en mis manos una información que tendré que corroborar, que los grupos magnovistas de Ucrania, que fue un modelo revolucionario, alternativo dentro de la guerra civil, ¿no? De instauración de un modelo de los soviets libres, muy en la línea anarquista, encabezado por Néstor Magnó, pues esta zona, la zona de la Ucrania libre, como se llamaba, encabezada por estos ejércitos campesinos, existió también una organización, digamos, de control de la contrarrevolución que se llamó Ravetska. Tengo que investigarlo porque evidentemente fue una información que me llegó por fuentes secundarias y evidentemente me gustaría consultar en algún momento en los archivos soviéticos, en los antiguos archivos soviéticos, la posibilidad o no de que existiese este organismo. No me extrañaría tampoco porque evidentemente cuando tú estás desarrollando un proceso revolucionario te vas a dotar de los medios para poder contrarrestar las posiciones contrarrevolucionarias. Claro, el problema que tuvo la Checa es que ¿qué va a denominar la Checa contrarrevolucionario en Rusia, ¿no? Los contrarrevolucionarios son los blancos que van a iniciar la guerra civil rusa auspiciados por las fuerzas internacionales, o los contrarrevolucionarios van a ser todos aquellos que pongan en duda el poder bolchevique, ¿no? Que es lo que dice Fernando, que ahí ya es la Checa, pasa de ser un organismo quizá creado o surgido al calor de un proceso revolucionario a convertirse en una parte integrante del Estado comunista, ¿no? Y que después mantendrá, a partir de esa vigilancia extrema hacia sus enemigos, el poder en Rusia. Bien, eso evidentemente es una cuestión puramente rusa, un organismo puramente ruso, pero tenemos que entender también el contexto de anticomunismo que surge en Europa en la década de los 20 y en la década de los 30, y en la cual esos grupos anticomunistas de muy diversa índole, pero sobre todo del ámbito más reaccionario, conservador, etcétera, van a vincular todos los males que existen en una nación a lo que está sucediendo en la Unión Soviética, ¿no? Que en este caso es el enemigo a batir. Inglaterra, en ese caso, es el campeón anticomunista por excelencia, porque la política inglesa siempre estuvo marcada hacia impedir el avance del comunismo en Europa Occidental. Claro, esto cuando llega a España, por ejemplo, cuando se proclamó la Segunda República en España, no hay más que ver la reacción de los distintos países del entorno. Francia, evidentemente, va a apoyar o va a reconocer a la República desde el primer momento, lo considera una república hermana, muy similar a la República Francesa. Sin embargo, Inglaterra va a ser muy va a poner muchas pegas, ¿no? Porque va a ver que hay ahí elementos revolucionarios, socialistas, anarquistas, que dentro del gobierno van a entrar socialistas y que no tiene tan claro cuál es el destino que va a tener esa república, ¿no? Con lo cual ahí el anticomunismo lo tenemos que tener muy presente. Dentro de la cultura de algunas culturas políticas en la década de los 20 y en la década de los 30. A la segunda pregunta que tú hacías, Fran, de cuál era la relación que tenían el resto de fuerzas políticas respecto al Partido Comunista durante la Guerra Civil, ¿no? Que también va a ser una de esas esos ejes catalizadores, ¿no? De la crítica al PC, lo de la aparición del término de checa, etcétera. Nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. El movimiento obrero español, desde su fundación en el siglo XIX hasta ese inicio de la Guerra Civil, es un movimiento que está representado por dos grandes corrientes. Una por la corriente libertaria, que eclosionó en el año 1910 con la fundación de la CNT, como gran central sindical de los libertarios, y por otra parte el socialismo, el Partido Socialista, la UGT, que hundía sus raíces en el siglo XIX y que dentro del entorno obrero era el partido más votado y el sindicato mayoritario, la UGT. El Partido Comunista era muy pequeño. El Partido Comunista había nacido en 1921, apenas tenía influencia en los años 20, empezó no teniendo ninguna influencia durante los años de la Segunda República, pero la va ganando con el paso del tiempo. ¿Cuál es la cuestión? El PC es un partido que es capaz de conseguir dos cosas. Una, hacerse valer como un partido que busca la unidad obrera dentro del entorno marxista, con lo cual aprovecha la crisis del Partido Socialista a finales de 1935-1936 para atraerse con mayor fuerza a determinados elementos del Partido Socialista. Y en segundo lugar, durante la Guerra Civil, se presenta como un partido de orden frente a la revolución social que representarían los anarquistas o otros grupos, y eso hace que elementos políticos que hasta ese momento estaban encuadrados en los partidos tradicionales republicanos van a optar por adherirse al Partido Comunista. Además, el PC es un partido que, siguiendo también las directrices o las políticas de la Comintern en aquel momento, se hace garante de la defensa de las democracias occidentales y de la democracia tal y como la entendemos nosotros, de una democracia pluripartidista frente al avance del fascismo. Cuando estalla la Guerra Civil, hay dos grandes movimientos que están organizados. Uno es el PC cataliza, sabe aglutinar a determinados sectores sociales, y otro es la CNT. La CNT ha salido reforzada de su Congreso de Zaragoza del año 36, es una organización unida. Las dos son organizaciones antifascistas, las dos creen en la derrota del fascismo, pero cada una tiene una visión distinta de cómo se tiene que llegar a esa finalidad durante los años de la guerra. Ojo, lejos de esas imágenes míticas de una CNT por la revolución, en contra de las instituciones, etcétera, la CNT participa de las instituciones republicanas prácticamente desde el inicio de la guerra. Va a colaborar abiertamente con el republicanismo, con el gobierno de la República, con sus concejales, con el ayuntamiento, en todos los aspectos. Fernando, que ha trabajado la parte del orden público de la retaguardia, podrá confirmar que la CNT está en todos y cada uno de los organismos policiales, por ejemplo, de la retaguardia republicana. Ahora, lo que chocan es en las visiones de cómo se tiene que llegar a esas finalidades. El Partido Comunista tiene una dinámica y, además, el Partido Comunista, que ha saltado ya, lo que era el campo de actuación del socialismo, ha saltado ya el campo de actuación de lo que era el republicanismo clásico, le queda el movimiento obrero y sindical, que había sido el gran fracaso de los comunistas, que no había ni controlado el UGT ni logrado fundar un nuevo sindicato. Eso va a colisionar con la CNT, ¿de acuerdo? Y de ahí viene también esas esas querellas internas entre las distintas fuerzas políticas. Los socialistas porque ven que el PC le ha restado fuerza. Los anarquistas porque quieren copar sus espacios de sociabilidad. Pero si es que hay una batalla abierta en la guerra civil, por ejemplo, por quién tiene que tener un mayor control del comisariado de guerra y se la va a disputar el PP esos espacios de sociabilidad. Es decir, las querellas que existen dentro de una dinámica que, por cierto, claro, es que en el campo de la izquierda, esto muchas veces, ¿no? Es que la derecha va siempre unida y la izquierda va separada, ¿no? Es que en el campo de la izquierda el debate, la controversia, lo que es la discusión, es una cultura mucho más acedrada que lo que es en el campo de la derecha, donde evidentemente lo de la cultura democrática no lo tiene para nada, no lo tiene para nada dentro de sus propias estructuras, ¿no? Ahí están, ahí es donde tendríamos que buscar en muchas ocasiones esas disputas y esas querellas entre anarquistas, comunistas, socialistas, lejos de esas imágenes míticas, orwellianas, que nos legaron la Guerra Fría, etcétera, de la guerra y la revolución, o solo la guerra y después hacemos la revolución, ¿no? Que eso es una posición excesivamente binaria que ha tendido a confundir y a generar toda una literatura y lugares comunes de todas estas doctrinas políticas.
Y entonces, José Luis Ledesma establecía como una especie de división, ¿no?, entre lo que sería la represión en caliente, está en los primeros meses de la guerra, casi, digamos, agosto y septiembre, y luego una que se fue institucionalizando. ¿Cómo fue este cambio? ¿Y si hubo algún tipo de diferencia entre los diferentes actores que formaban parte de esta coalición en defensa de la democracia?
Pues, aunque sí que se produjo un vacío de poder, porque el gobierno republicano perdió el monopolio de sus atribuciones, sobre todo en el campo jurídico y de orden público, pero no solo, y este fue absorbido, fue adquirido y puesto en ejercicio por los comités revolucionarios, el gobierno republicano nunca desaparece. De hecho, la justicia republicana siempre va a estar vigente y va a investigar, por ejemplo, los hallazgos de cadáveres que se van a producir a lo largo del verano de los procesos revolucionarios, verano-otoño del 36. Y sí que es cierto que las investigaciones policiales tienen un corto recorrido, pero sí que sigue operativa y sigue buscando. Un poco volver a recuperar ese control del ejercicio de la justicia, ya sea a través de legislación, aprobar diversas leyes para impedir el funcionamiento de los comités, o bien a través de la creación de organismos que atraigan a la revolución para domesticarla y así aniquilarla, como podían ser el Comité Provincial de Investigación Pública, las milicias de vigilancia y retaguardia, diversas brigadas relacionadas con la Dirección General de Seguridad, o en última instancia los tribunales populares, que digamos que va a ser la encarnación un poco de esos principios de esa justicia revolucionaria incorporados a la justicia ordinaria o oficial del Estado, para intentar desacreditar, deslegitimar esos comités y por lo tanto el ejercicio de esa justicia revolucionaria. Por otro lado, tenemos, como decías, la justicia revolucionaria, que instaura sus propios procedimientos y que se fundamenta, esto es un largo recorrido, en un discurso que emana incluso desde finales del siglo XIX, principios del XX, donde se está haciendo una crítica, sobre todo, por ejemplo, desde el caso anarquista, de la justicia ejercida por el Estado, al catalogarla, por ejemplo, como de burguesa y, por lo tanto, ligada a los intereses de esta clase social y no a la del proletariado, que por eso alegan la necesidad de poner en práctica esta nueva justicia, esta justicia que se va a ver reflejada en los comités revolucionarios en el verano-otoño del 36. Sí que es cierto que se habla de represión en caliente y luego de una institucionalización. Lo que pasa es que es complejo establecer esta diferencia porque muchos ligan la violencia en caliente o la violencia, ese tipo de violencia, a los comités, Pero esta violencia en caliente no quiere decir, y esto lo dice muy bien José Luis Ledesma, que sea una violencia incontrolada o que sea una violencia masiva. En algunos casos no es así, sobre todo lo vemos en algunos pueblos de la retaguardia republicana, donde las ejecuciones son mínimas y son personas que se habían significado políticamente durante los años anteriores y que durante los procesos revolucionarios se vio como una forma de eliminación de esa contrarrevolución. Sí que se produjo, por supuesto, casos de violencia masiva en caliente. Y ahí, por ejemplo, en el caso de mi libro, yo sobre todo trabajo en la zona de Vallecas, ahí sí, allí se llegó a encontrar una saca de 20 presos, todos ellos maniatados, y algunos de ellos incluso entre ellos, desde los brazos, con lo cual llegamos a contabilizar hasta 20 cadáveres así, con lo que sí que se produce, se podría decir, una violencia masiva, pero esto no quiere decir que sea incontrolada, sino que perfectamente se conoce a estas personas quiénes son o a qué grupos pertenecen los colectivos que favorecen la contrarrevolución, en este caso apoyan a la sublevación, y es contra los que actúan estos comités. Luego también habría que diferenciar dentro de los comités lo que sería la violencia ejercida por las propias brigadas, cuando, por ejemplo, efectuaba directamente una detención y los ejecutaban a la salida de las ciudades, fundamentalmente pues la pradera de San Isidro, en el caso de Madrid, la ciudad universitaria, el cementerio de la Almudena, o en el caso, por ejemplo, de Vallecas, la carretera de Castellón. Por un lado, tenemos estas formas de violencia donde no pasa por ningún tipo de proceso, y otras donde sí que pasa por un proceso, que es llevar a los sospechosos ante los comités. Los comités juzgan la responsabilidad de los actos de los sospechosos a través de las pruebas presentadas por las brigadas y por las denuncias presentadas, generalmente orales, a estos centros, y a partir de ahí estos comités evalúan la responsabilidad o culpabilidad de la persona sospechosa. Pero, lamentablemente, como en ambos casos, si se dictaba a muerte, la sentencia era muerte, los espacios de ejecución eran los mismos y las formas eran los mismos que los llamados paseos, que podían ser los ejercidos por estas brigadas de forma autónoma a los comités, no podemos diferenciar, ni podemos lamentablemente cuantificar qué pertenece a cada sector. Si por un lado fueron juzgados por un comité o directamente ejecutados por voluntad de una brigada que consideraba suficientemente probado la culpabilidad del sospechoso para tomarse la justicia directamente por su mano. Entonces, ahí hay diferencias, pero, por ejemplo, la violencia institucional o institucionalizada también fue masiva, y ahí tendríamos Paracuellos del Jarama, las ejecuciones en Paracuellos, que ya pertenece más a una acción, por lo que parece apuntar las investigaciones, aunque por aquí todavía hay mucho trabajo que hacer, de algunas instituciones del Estado que participaron en dicho proceso. Y tenemos que fue masiva y que se produjo en los primeros meses, pero se habla de institucionalizada por eso, por esa parte de acción del Estado o de implicación de posible del Estado. Entonces, ahí la verdad es que tenemos bastantes problemas a la hora de concretar y de definir mejor lo que fue la violencia en la retaguardia republicana, y hay mucho trabajo por hacer. También habría que discutir sobre los conceptos de legalidad y legitimidad en el ejercicio de la violencia revolucionaria y un sinfín de aspectos que creo que José Luis Ledesma ha emprendido el camino, y creo que de forma magistral, y sus trabajos son y han sido revolucionarios en este campo y muy necesarios, pero que se tiene que seguir trabajando. Y de hecho hay grandes autores y autoras que siguen trabajando sobre estos temas, por ejemplo, pues María Tomás para el caso de la violencia anticlerical, o por ejemplo, pues Julián Casanova también para lo del ejercicio de la justicia en caliente. También habría que ver la aplicación del libro de Cálibas, de las lógicas de la violencia en la guerra civil, un poco al caso español. Entonces todavía nos queda camino por hacer, pero vamos, José Luis Ledesma es el que está marcando el camino, y de forma magistral.
Bueno, yo tengo que decir que a mí escuchar a Fernando me apasiona porque ha logrado sacar la complejidad de un proceso que normalmente y en muchas ocasiones las historias canónicas lo ha despachado de una forma como muy simplista. Es decir, la violencia se ha trabajado, evidentemente, pero en muchas ocasiones no se ha trabajado con el suficiente rigor y con el suficiente acercamiento como lo hace Fernando, ¿no? Ciertamente parte, tiene un punto de partida importante. Tú has citado a José Luis Ledesma, que evidentemente es uno de los grandes expertos de esa violencia en la retaguardia republicana y que para muchos pues es una guía, ¿no? A la hora de poder sintetizar todas estas cuestiones. Claro, hay un factor. Porque yo no soy especialista en la violencia política, aunque he trabajado parte de esos aspectos dentro de la historia del movimiento obrero, en este caso más centrado en el anarquismo. Pero hay una cuestión que a mí me parece que es importante a la hora de poder ver la cuestión esta de la violencia en caliente, la violencia institucionalizada, quiénes son los que la ejercen y cómo aglutinar y afiliar a trabajadores para buscar condiciones, mejores condiciones materiales de la vida de los obreros y buscar también en una finalidad revolucionaria una sociedad mejor y más justa, ¿no? Esa sería más o menos las ideas que pudiera tener la CNT, la UGT, el Partido Socialista, el Partido Comunista, etcétera, si lo llevamos al campo político. Pero claro, el rol del movimiento obrero en la Guerra Civil Española cambia. Ya no van a actuar como organizaciones de resistencia al capital, sino que van a ser organismos de gestión dentro de la retaguardia republicana, de gestión política, de gestión económica, de gestión social, de gestión estatal, de gestión militar, de gestión policial, pero también de gestión de la violencia. Y esos espacios de poder que ocupa el movimiento obrero, que es algo que había buscado desde sus propios orígenes, con distintas perspectivas, pues evidentemente no lo quieren dejar. ¿De acuerdo? Han ocupado un espacio de poder que no quieren abandonar, porque ahora son ellos los que, en este caso, están ejerciendo ese poder. En lo que respecta a la violencia de primera hora, yo coincido perfectamente con Fernando y coincido con José Luis Ledesma. Es verdad que es una violencia en caliente porque se produce horas, días o semanas después del golpe de Estado. Pero es verdad que si vemos las personas que son reprimidas, o sea, no es una violencia masiva ni arbitraria, sino que responde a una lógica de determinados actores políticos que en los años de la Segunda República se han manifestado o han dado unas muestras políticas, y no tanto políticas, sino de actuación política muy contrarias a la evolución o a la progresión de la democracia o del movimiento obrero. La represión de Asturias del año 34, de la huelga general del año 34, desde luego es capital para entender esto. Y esto ya es algo que tiene que empezar a deslegitimar esa visión de unas hordas rojas que se volvieron locas y sedientas de sangre en los primeros días de la guerra, ¿no? No es cierto. Y la violencia es, para mí, habrá casos evidentemente que no, pero es una violencia evidentemente concertada. Pero a donde yo iba, y me parece que también es un punto más importante, porque el primer aspecto se lo dejo a los expertos, que de ellos saben más y vamos a aprender, es quién reconstruye el Estado republicano. ¿Quiénes son los que ese vacío de poder que genera el golpe de Estado, que en algunas zonas genera algunos micropoderes durante un tiempo, quiénes son los que en realidad van a devolver al Estado republicano su estructura y su forma? Pues es el movimiento obrero también. Por ejemplo, en Cataluña, cuando se constituye el Comité de Milicias Antifascistas, ese Comité de Milicias Antifascistas no es, ni mucho menos, un organismo de carácter revolucionario transformador que derrumbe o derribe el Estado republicano y construya un mundo o una sociedad completamente revolucionaria. Dan paso a todos los partidos políticos y a todas las organizaciones y a través de un nuevo organismo van a reconstruir el poder. E incluso llega un momento en que se dan cuenta de que ese organismo no llega a sus pretensiones y lo que hacen es todos esos mismos organismos que han creado el Comité de Milicias Antifascistas pasan a formar parte del nuevo gobierno de la Generalitat de Cataluña. Con lo cual el Estado republicano ya está nuevamente conformado y en ese momento y en ese caso son los anarquistas los que están a la cabeza de ello. Cuando los anarquistas constituyen el Consejo de Aragón
en el año 36, también lo hacen con esa motivación. Al principio son hegemónicos, pero luego dan entrada al resto de fuerzas antifascistas. La CNT entra a formar parte del gobierno de la República, de los ayuntamientos, porque reconstruye el Estado republicano. Es decir, el propio movimiento obrero al final dice, ojo, sí, nuestra finalidad es revolucionaria, nuestra finalidad es una sociedad sin clases, un modelo socialista, no vamos a abandonar esos espacios que nosotros hemos ocupado. Pero lo prioritario en este caso es vencer al fascismo. Y para vencer al fascismo no lo pueden hacer solo los anarquistas, solo los comunistas, solo los socialistas, solo los republicanos, sino que se tiene que conformar un frente más amplio. Y eso lo entienden todas las organizaciones, evidentemente, excepto grupos concretos que los podemos analizar, pero no dejan de ser anecdóticos dentro de la Guerra Civil Española. Es decir, es verdad, se reconstruye el Estado republicano, ese Estado se va a dotar de una justicia, por ejemplo, los tribunales revolucionarios de los que hablaba Fernando, pero los tribunales revolucionarios aunan dos cosas. Una, están conforme al derecho de la legislación republicana vigente, en un contexto, ojo, de guerra, y por otra parte, aúna también el sentimiento de seguir ocupando ese espacio de poder que el movimiento obrero hasta entonces no había tenido. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de analizar la reconstrucción del Estado republicano, porque no es una genialidad de Manuel Azaña ni de Juan Negrín la reconstrucción de ese Estado. No, no, no. Es algo colegiado entre las distintas organizaciones.
Quería saber cómo funcionaban y qué diferencias hay el funcionamiento.
Pues el funcionamiento de lo descrito por el texto que abría el podcast es muy diferente, sobre todo también hay que tenerlo en cuenta dependiendo de a qué estemos refiriéndonos cuando hablemos de checas. Fundamentalmente mi trabajo se centra en Madrid. Y en Madrid, por ejemplo, es raro encontrar procesos de tortura. Y no digo ya esas técnicas de tortura que se achacan a las checas psicotécnicas de Barcelona, de dos preventorios del SIN, ya que hubo más preventorios del SIN, habría también que preguntarse por qué estos no fueron llamados checas por la propaganda franquista, pero eso ya es otro debate. Y en relación a los comités, las torturas, más allá de posibles insultos o algún maltrato físico del estilo de algún golpe, fue minoritario. Y esto no nos lo dicen las propias fuentes, en este caso, o franquistas o de los comités revolucionarios, sino los informes médicos de los hallazgos de cadáveres, donde se nos explica detalladamente cómo se encuentran estos cadáveres, que son custodiados por las milicias y trasladados a depósitos municipales, donde son médicos forenses los que los examinan y los detallan. Y en estos informes no vemos signos evidentes o masivos de tortura. Sí que encontramos algún caso específico donde se produce ensañamiento sobre el cuerpo del ya fallecido. Es decir, cuando ha fallecido sí que hay un ensañamiento, sobre todo pues algún guardia civil o alguna persona que se sobre todo en la localidad de donde se produce esa violencia. O, por ejemplo, algún golpe, sobre todo en la zona de la cabeza. También habría que preguntarse hasta qué punto en el proceso de ejecución las heridas de bala pueden ser infligidas como un acto de humillación, pues por ejemplo a los sacerdotes. Como digo, estamos hablando de una minoría, de un 1 o 2% en el caso de Vallecas de 540 cadáveres que son encontrados, es decir, no más de 10-15 cuerpos presentan este tipo de heridas. Y no, por supuesto, todas juntas, sino que son repartidos a lo largo del tiempo y del espacio. Pues, por ejemplo, pues lo que decía, disparos en las manos a formas de llagas o en los testículos. Pero, como digo, son minoritarios. No es una norma o algo genérico que se esté dando en todos los casos. Luego también, además de la tortura, que esto también es un trabajo que queda por hacer, porque yo estas fuentes de los hallazgos son con las que estoy trabajando ahora, porque en su día no las encontré para la tesis doctoral y para el libro, y que estoy intentando incorporar ahora a través de acceso libre por artículos en revistas. En cuanto a los procesos de detención, fundamentalmente en lo que se basan son en denuncias. Estas denuncias solían ser o bien anónimas o bien orales, es decir, también podían conjugar las dos, no hacía falta que se registrase el nombre del denunciante o la persona denunciante, y se quedase por escrito, quedase constancia por escrito, sino que solía ser oral. Y acto seguido, el comité emitía una orden a las brigadas. Alguna de estas órdenes nos han llegado a día de hoy, sobre todo en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Y la brigada se trasladaba a detener al sospechoso, ya fuese en su centro de trabajo o en su hogar. Las fuentes fundamentalmente nos hablan de que esas detenciones fueron nocturnas, sobre todo los libros relacionados con el martirologio, pero en las denuncias que hicieron los familiares a las autoridades republicanas en las comisarías de Madrid, vemos que esa norma se rompe y que hay una cierta heterogeneidad. Aunque sí que predomina la nocturnidad, a la hora de la detención podemos encontrar también, sobre todo por la mañana o media tarde, sobre todo esta última, y detenciones no solo en el hogar o en pensiones, que es lo que más se repetía en estos relatos, sino también en los puestos de trabajo. Una vez detenido, el sospechoso solía ser trasladado a instancias del comité. Ya digo, a veces se podía dar esos casos de ejecución autónoma por parte de la brigada, y dentro del comité, o bien el detenido podía testificar o defenderse ante el comité que le estaba juzgando en la responsabilidad, o el comité tomar la decisión en función de las pruebas presentadas por la brigada, los registros e incautaciones que se hacían en los domicilios o en los puestos de trabajo. Y a partir de ahí se dictaminaba una sentencia que podía ser fundamentalmente o libertad o ejecución. Más adelante sí que se incorporará una tercera vía, sobre todo en el caso del Comité Provincial de Investigación Pública, la que fue conocida posteriormente como Checa de Bellas Artes o Fomento 9, donde sí que se producía un traslado a las instancias oficiales, pero eso ya es por la naturaleza de este centro, y es que nace como una intención de frenar la revolución a través de unir todas las fuerzas revolucionarias y someterlas a la Dirección General de Seguridad, pero al final las fuerzas revolucionarias consiguen obtener un centro de detención donde puedan juzgar las 24 horas del día sin tener la necesidad de pasar o doblegarse a los intereses o demandas, perdón, de la Dirección General de Seguridad. Entonces vemos que hay distintos procedimientos. Luego también los procesos cambian en función del tipo de centro, de la ideología y de la fuerza que tenía la ideología dentro de cada espacio de retaguardia. Y ahí podemos encontrar los comités de defensa anarquistas, que apostaron más por una revolución desde abajo a través de la extensión de los centros y de la diferenciación de espacios, que esto es muy importante. Por un lado eran los comités y por otro los ateneos, que era donde estaban más o menos vinculados o tenían vinculación sus miembros, frente a, por ejemplo, el modelo comunista, donde se aglutinaba todo. Incluso podíamos encontrar los cuarteles, y ahí tenemos el Radio Norte o el Radio en Vallecas, donde teníamos el radio, que era la organización política, las células dependientes de esta organización política, este comité que asumía las labores de orden público y justicia revolucionaria, pero también teníamos el cuartel de milicias, que enviaba las milicias y las formaba de cara a los frentes de batalla. Y un punto intermedio sería la Revolución Socialista, donde no llega a separar de todo espacios, pero también sí que crea nuevos espacios a raíz de los procesos revolucionarios. Y un poco sería eso, las diferencias que existen entre los centros promotores de estos procesos revolucionarios y de la justicia revolucionaria, y un poco cómo funcionaron estos procedimientos de justicia desde la recepción de denuncias hasta la ejecución. También comento, en el caso de las denuncias tenemos poquitos casos porque, como digo, eran orales, pero sí recomiendo el libro y la tesis de Daniel Oviedo, porque sí que trata un poco más en profundidad la figura de Atadel y la brigada de García Atadel. Maravillosamente es una obra que recomiendo, tanto la tesis, que fue defendida hace poquito, como el libro, que me consta que se está preparando, que también va a ser innovador y revolucionario en el conocimiento de la retaguardia madrileña, porque por fin contamos con esas denuncias que hasta el momento no teníamos.
Yo solo voy a aportar una cosa a este punto, y me voy a remitir al propio subtítulo del libro de Fernando, que dice Historia y Memoria de los Comités Revolucionarios Madrid 1936. Porque
Muchas veces, cuando se habla de la violencia en la retaguardia republicana, de la justicia revolucionaria, de los comités revolucionarios, de Fomento 9, de todo, de las brigadas del amanecer de García Tadel, de los grupitos de Sandoval, etcétera, parece que eso duró los 3 años del conflicto. Sin embargo, eso no es verdad. Esto, a la altura de diciembre del 36, enero del 37, ese modelo ha desaparecido, está en vías de extinción, porque el Estado, como hemos dicho anteriormente, el Estado republicano se ha hecho nuevamente con el control de la propia justicia, ¿no? Aunque esos grupos revolucionarios sigan teniendo una participación en alguno de los organismos, ahora ya sí, controlados directamente por la República. Fomento 9, lo que se denomina, esos centros de detención que estaban conformados por todas las organizaciones que en ese momento participaban en el Frente Popular, van a ser cerrados y clausurados por el orden del Gobierno de la República y, en el caso de Madrid, por disposición de su comité, de su Junta de Delegada de Defensa. ¿De acuerdo? Con lo cual, estamos hablando de un espacio de tiempo acotado dentro de la guerra civil. ¿Y esto por qué lo digo? Esto lo digo porque en muchas ocasiones se tiende a la equiparación de las violencias, ¿no? La guerra civil es que se mató en los dos sitios. Y tú dices, hombre, si el resultado es una muerte, pues evidentemente, una muerte injusta, pues evidentemente sí, hubo muertes injustas en las dos zonas. Pero la naturaleza, la estructura, su disposición y su duración es muy distinta en una zona y en otra. Entonces, si vamos a ser científicos como historiadores, pues vamos a tener que contar todo y tal y como sucedió. Estos comités revolucionarios que pudieron seguir actuando en muchas ocasiones una vez pasado el año 1936, pero lo que es la dinámica de detenciones, delaciones, juicios, ejecuciones, etcétera, eso se termina en noviembre del año 36. No sigue más allá de noviembre del año 36. Por eso, el índice de víctimas en la retaguardia republicana a partir de ese momento decrece enormemente, no por estudios generales que se hayan realizado, porque todavía estamos a espera de un estudio general de esa represión de la retaguardia republicana, pero sí, por ejemplo, en los estudios locales que se han ido desarrollando, y se puede comprobar cómo efectivamente en los primeros momentos de la guerra hay una fuerte represión y luego todo eso va disminuyendo, ¿no? Y eso yo creo que también hay que plantearlo, ¿no? Las cuestiones de los ejes temporales, porque da la sensación de que al final esto era siempre así. Luego se tiende a confundir las churras y las merinas, en el sentido de, ah, no, ¿y quién mata a André Unín, por ejemplo? Hombre, claro, a Unín se lo cargan los comunistas. Se lo cargan los comunistas y sobre todo los agentes soviéticos que andan por España. Y a Unín, por ejemplo, sí le torturan en Alcalá de Henares, en un centro policial de Alcalá de Henares, donde actúan estos grupos que están completamente, aquí sí que lo podemos decir, son completamente ajenos a cualquiera de estos comités, a cualquiera de sus propias organizaciones, porque sí que actuaban de otra manera. No sé si Fernando lo puede corroborar, porque él ha estudiado Vallecas y lo ha hecho de una forma muy clara, pero esto es típico del año 36. Más allá del año 36 hay represión, pero sus características cambian completamente.
Sí, yo por añadir un momento una cosilla y completar con lo de Julián. Lo que dice de la temporalidad es cierto. O sea, en Vallecas se producen muertes violentas ligadas a los procesos revolucionarios. No se conoce autoría, por supuesto, porque es muy complejo y las fuentes no nos lo dicen. Pero con estas características, de los 700 que he comentado, 740, 730, 40, 700 son hasta el mes de noviembre. Es decir, casi el 85-90% de las ejecuciones se han producido hasta noviembre, el 30 de noviembre del 36. Solo entre diciembre y el 1 de febrero, que es la última muerte que tengo, las tres últimas muertes que tengo registradas para Vallecas, que como digo, son forma violenta, es decir, aparecer con una herida de bala, pero como repito, no se puede ligar ni a un comité concreto ni a un centro específico. A partir de ahí son menos de 30 entre diciembre, enero y febrero. Diciembre del 36, enero y febrero del 37. O sea, de hecho en enero juraría que son 10. No tengo aquí las cifras, pero juraría que en diciembre son de 10 a 13, en enero de 5 a 8 y en el 1 de febrero del 37, 3 personas ejecutadas. O sea, el grosso de la violencia revolucionaria es hasta noviembre, como mucho diciembre del año 36.
Bien, y después de escucharos, ya que estamos en la parte final del podcast, me gustaría saber dos cosas. Por un lado, ¿qué queda por conocer de la violencia que se desarrolló en el bando republicano? Hablo de la violencia en retaguardia. Y por otro lado, en comparación con lo que se ha estudiado sobre la violencia en el bando sublevado, ¿cuánta diferencia hay de conocimiento entre una y otra? Porque por lo que yo veo, sobre la violencia desarrollada por el bando golpista, ya se ha llegado a un punto en el que no solo se conoce cómo se desarrolló esa violencia, sino que hay incluso un debate sobre qué tipo de violencia es. Empiezan a surgir conceptos nuevos para aplicarlos al caso español, como puede ser el de genocidio, el de holocausto propuesto por Preston, el de guerra de ocupación de Guzmán Gómez Bravo. Sin embargo, para el bando republicano, este tipo de debates creo que no se han comenzado a realizar. Y no sé si es por falta de una base empírica que permita empezar a desarrollar unos debates teóricos, o realmente es que es un debe de la investigación sobre el mismo.
Bueno, sobre qué queda por conocer de la violencia, sobre todo en lo que a la retaguardia republicana se refiere, que es el campo por hacer, porque... Y ya enlazo con la otra pregunta, cuando hacías la reflexión sobre diferencia entre retaguardias, sí que adolecemos de conocimiento escaso sobre la retaguardia republicana, frente a quizá lo que empezamos a conocer mucho más de los trabajos, pues es que de la retaguardia franquista hay grandes historiadores e historiadoras. Has citado a Guzmaro, pero está también Francisco Espinosa, está también Julián Casanova, está también Javier Rodrigo. O sea, tenemos grandes historiadores e historiadoras, Ana Cabana, por ejemplo, también, Miguel Íñiguez, o sea, grandes conocedores que nos están dando a conocer, valga la redundancia, todo lo que había acontecido en la retaguardia franquista. Con esto no digo que esté todo hecho, por supuesto, hay mucho por hacer, pero sí que es cierto que empezamos a conocer más de las lógicas, la violencia, la operatividad en la retaguardia franquista y no así en la retaguardia republicana, donde los estudios eran escasos. Sí que tenemos para el caso de Cataluña alguno más, en el caso madrileño pues tenemos a Javier Cervera Gil, a José Luis Ledesma, que también lo ha tratado, y luego obras, también tenemos a Julius Reed, aunque con ciertas diferencias, que por ejemplo él también matiza lo del concepto checa para la retaguardia republicana, y por ejemplo Paul Preston, pero en muchos casos estos primeros autores lo tratan con mucha carácter general, no profundizan a conocer bien cómo funcionaban estos centros, a ir más allá un poco de las fuentes franquistas, que sí que hacían, por supuesto, una crítica de fuentes, porque son todos ellos historiadores serios y rigurosos, pero que su conocimiento, su espacio de estudio, su objeto de estudio era aledaño a estos y nunca se había tratado de forma directa. Y ahí, por ejemplo, pues digo, los trabajos de Daniel Oviedo, para el caso de la brigada de García Tadel, pero por ejemplo nos quedan el resto de brigadas ligadas a la DGS, el funcionamiento propio de la DGS durante la guerra. Tenemos los del SIN que van a salir ahora de Marín, de Juan Carlos Marín, pero por ejemplo pues entrar a fondo en las sentencias y procedimientos de los tribunales populares, conocer mejor el funcionamiento y diferencia de los comités revolucionarios, ya no solo para el caso madrileño, sino que también el caso catalán, el caso vasco, el caso valenciano, manchego, andaluz. Es decir, todavía hay un montón de espacios que no han sido estudiados, de dinámicas, de procedimientos, que enriquecerían y mucho el conocimiento del pasado y de la violencia en la retaguardia republicana. Yo, por ejemplo, cuando estudio ahora estos casos con estas fuentes de los hallazgos de cadáveres, ahí hay evoluciones en los meses que no se pueden explicar solo estudiando Vallecas. Necesitas estudiar todo el contexto de la ciudad madrileña para poder ver y poder explicar esa evolución en los hallazgos de cadáveres, en las dinámicas de la violencia, que claro, quedarían de forma incompleta si solo se exponen los casos en Vallecas. Hay, por ejemplo, en el caso de noviembre, y se incrementan muchísimo las ejecuciones en Vallecas, pero esto fundamentalmente seguramente se deba a que otros espacios donde se está ejerciendo esa violencia han sido ocupados militarmente, y por ejemplo, pues la pradera de San Isidro o la ciudad universitaria. Es decir, en cuanto a lo que es la violencia en la retaguardia, queda mucho por hacer, en la retaguardia republicana, queda por conocer, por ejemplo, también la implicación del Estado en el ejercicio de esta violencia, de las autoridades republicanas. En definitiva, creo que queda mucho por hacer y mucho por andar en el conocimiento de la violencia en la retaguardia republicana.
Yo coincido con Fernando esa petición o ese deseo, ¿no?, que tenemos de que la violencia, la justicia de la retaguardia republicana pueda tener un nivel de investigación. Yo creo que aquí, pues, gente como Fernando están haciendo mucho bien. Hay una nueva historiografía, desde luego, que está surgiendo, y tenemos que celebrar que esté trabajando en esa línea, porque está dando grandes trabajos y sobre todo está abriendo puertas a que esa investigación de la guerra civil o esa parte de la investigación de la guerra civil pues tiene mucho recorrido y en los próximos años, décadas, vamos a poder ver o vamos a poder comprobar cómo ese tipo de trabajos va a seguir manteniéndose. Lo que tú planteabas también, Fran, de por qué las terminologías que en una represión se está utilizando no se están haciendo en otras. Hombre, yo no creo que pudiéramos decir que la represión de la retaguardia republicana responde a una mentalidad genocida. Más que nada porque, por lo que decía un poco antes, ¿no?, responde a naturalezas distintas. La represión de la retaguardia republicana tiene unas lógicas. Tener unas lógicas no quiere decir justificarla, porque esto luego también hay que explicarlo muchas veces. Tiene unas lógicas y la represión de la retaguardia franquista o de la zona franquista tiene otras lógicas. Además, el franquismo, la retaguardia franquista, la retaguardia sublevada, lo que tiene en mente desde el principio es el exterminio del enemigo. Es decir, ellos lo tienen muy claro. Desde las disposiciones del general Mola, previos al golpe de Estado, de cuál tienen que ser las directrices en contra de aquellos que se opongan al golpe, a cómo tienen que tratar a todos aquellos que consideran que es la anti-España, es decir, la sublevación, o gran parte de aquellos que se sublevaron contra la República en julio de 1936, lo que quieren iniciar es una guerra de exterminio. Y sí, existió Paracuellos en la retaguardia republicana, que es uno de los hechos más ignominiosos de la guerra, pero hubo muchos Paracuellos en la retaguardia franquista, ¿no? Y eso también marca un poco la diferencia y los modus operandi entre unas zonas y otras. Y además el franquismo al final es el que gana la guerra y siguió con esa política represiva. De hecho, hay casos en los que los propios nazis que estaban asesorando a los franquistas aquí en España le dijeron que si se cargaba a todos los trabajadores de todos los lugares donde entraba solo y exclusivamente porque habían militado en alguna organización obrera o política de la izquierda, se iba a quedar sin trabajadores para reconstruir el país. Es decir, la política de exterminio
que el franquismo lleva a cabo, evidentemente no estaba en la mente de ninguna de las organizaciones que estaban enfrente, ¿no? Y eso es una diferencia muy grande. Claro, ahí es donde entra la... Aquí ya sé que podríamos debatir si lo que hace el franquismo es un genocidio, no es un genocidio, son prácticas genocidas, se parece mucho, se parece poco a lo que los nazis y los fascistas hicieron en sus respectivos lugares. No podemos olvidar, el franquismo forma parte de ese tronco del fascismo de la Europa de los años 30 y por lo tanto tiene modus operandi muy, muy similares. Yo, por ejemplo, coincido mucho con mi director de tesis, con el ya desaparecido y siempre añorado Julio Aróstegui, que lo que hablaba era de unas políticas, prácticas genocidas, pero no genocidio como tal, ¿no? Y Aróstegui lo argumentaba muy bien y a mí me convencía esa opinión, ¿no? Pero bueno, es un debate, ¿no? Al final son debates terminológicos, pero no cabe, evidentemente, en ningún caso una comparación entre unas represiones y otras. Por eso es necesario también que aparezcan el mayor número de trabajos posibles sobre la represión en la retaguardia republicana para que podamos comprobar esa naturaleza, de dónde procede, cómo actúa, cuáles son sus modus operandi, quiénes son sus sujetos protagonistas, quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios, ¿de acuerdo? Para poder establecer o poder hacer una política, si queremos hacer una historia comparativa realmente coherente. Ahora, y con esto acabo, es que ni siquiera cabría la comparación en sí, porque esto yo lo explico en clase, tanto en el instituto como en la universidad. No podemos comparar una democracia con una dictadura. Las dictaduras las compararemos con las dictaduras y las democracias las compararemos con las democracias. Y ahí veremos si una democracia es más profunda, menos profunda, más débil o menos débil. Pero comparar la República Española con el franquismo es como si yo comparo la democracia actual española con un régimen dictatorial como el de Arabia Saudí, ¿no? No tendría ningún tipo de sentido y me dirían, ¿pero dónde vas, Julián? ¿Qué estás comparando, no? Pues no se puede comparar tampoco en la democracia republicana con el
franquismo. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Y no quería hacer en ningún momento una equiparación, sino establecer pues cómo en la violencia desarrollada por los golpistas existe un debate terminológico más rico que existe por el momento para la violencia en la retaguardia republicana. Simplemente eso, en mi opinión, es evidente de que no existe una violencia o una lógica genocida en la represión republicana desde ningún punto de vista. Y antes de terminar, quería hacer una pregunta porque me vino ahora a la mente y es que cuando hablabas de las violencias en el bando golpista, y es que tenemos mucha documentación generada por ellos mismos para estudiar su propia violencia. Tenemos los juicios militares, tenemos todo lo que son la documentación de los registros civiles y los registros de defunciones. Sin embargo, para estudiar lo que es la violencia en la retaguardia republicana, ¿qué documentación tenemos? Porque casi todo el mundo se agarra, sobre todo los que son, digamos, los sectores revisionistas, se agarran a la causa general como si fuese algo que está por encima de todo y que está es la razón, pero no deja de ser una documentación hecha por los mismos que quieren demostrar lo atacados que han sido. Es decir, realmente no deja de ser un documento para justificar su propia violencia en base a la violencia de la que han podido ser víctimas. Entonces no es nunca una por lo menos, no es nunca, no, no es, digamos, una fuente del todo 100% fiable, o por lo menos hay que someterla a un método de análisis muy concreto. Por eso me gustaría que hablaseis sobre ese tema, porque a mí es algo que realmente me parece muy interesante, todo lo que es la metodología y las fuentes para poder estudiar nuestro pasado.
Sí, yo ahí también quería un poco incidir en la idea de lo del título, de la referencia al mito, porque no hay que olvidar nunca de que quien gana una guerra escribe el relato sobre la misma. Y al final le escribe en función de sus necesidades, como tú bien has dicho ahora, para la causa general y en el caso concreto pues de las checas para decir que, por ejemplo, pues la influencia soviética en la retaguardia republicana llegaba hasta los comités populares y las formas de violencia, aunque fuesen autónomas o ligadas al Estado. En relación a la causa general, yo siempre recomiendo, antes de leer o acceder a la causa general, que se accede fácil online, es que se lean un artículo de José Luis Ledesma que precisamente trata esta fuente y un poco explica muy bien cómo esta fuente sirve a unos objetivos y cómo nos debemos de aproximar a ella, de ejercer una crítica, como en toda fuente, al fin y al cabo, pero en este caso, por estar más contaminada de un relato propagandístico y de servir a unos intereses particulares, nos invita a acercarnos a ella con un aspecto más crítico, más cuidadoso y quizá otro tipo de fuentes, aunque al final toda fuente tiene que ser sometida a crítica y toda fuente persigue una serie de objetivos. Lo que pasa es que en este caso son más claros. Sí que es cierto que fundamentalmente para acercarnos a la violencia en la retaguardia republicana nos tenemos que acercar a través de las fuentes franquistas, porque hay mucha que fue destruida, hay alguna que fue quemada, se sabe que se produjeron algún tipo de hogueras en marzo del 39, antes de que partiesen hacia Valencia diversos miembros de diversas instituciones, pues se quemaron. Otros, por ejemplo, como el PC, como bien cuenta Fernando Hernández Sánchez, fueron trasladados los archivos al exterior y uno de ellos incluso, ante el temor de que pudiese caer en manos enemigas, también fue destruido. O sea que tenemos pocas fuentes, pero las que tenemos nos pueden ayudar a conocer en lo que fue el pasado y la violencia de estos comités. Y ahí, sobre todo, me acercaría más a la republicana, porque de los propios comités, la que tenemos es poca, suele estar en el archivo, en el Centro Documental de la Memoria Histórica, o en las propias fundaciones, como la Fundación Anselmo Lorenzo para el caso anarquista, el Archivo Histórico del PC, o el Archivo del Movimiento Obrero para el caso socialista. Pero estas son, como digo, más minoritarias y lo que yo sí que he optado más ha sido por las fuentes republicanas, como pueden ser las del Archivo Histórico Nacional, sobre todo en procesos judiciales, como decía antes, los hallazgos de cadáveres, que son las propias comisarías. También Histórico Nacional, a veces también en el AGA o incluso en el del Interior del Ministerio del Interior, el General del Ministerio del Interior, encontramos también las denuncias efectuadas en comisarías de los familiares, con lo cual digamos que tenemos otra información que puede contestar o puede hacernos de crítica a las fuentes franquistas y poder someterlas así a compararlas, a construir un puzzle. También lo que yo hago es utilizar muchas fuentes franquistas de diversa índole, porque así al final te están un poco sometiendo a crítica ellas mismas el propio relato. Pongo como ejemplo que en el caso Vallecano algunas personas significadas en el ejercicio de la violencia sí que el franquismo les acusa en los procedimientos de haber ejecutado a 1.000 o 2.000 personas ellos solos, frente, por ejemplo, a documentos internos que se están encolando entre los sumarios donde se está diciendo no, aquí hemos hecho levantamientos de cadáveres y hay entre 600 y 700. Y lo comparas con el dato de los levantamientos de cadáveres de las fuentes republicanas, las autoridades republicanas, y ves que coinciden los datos. Es decir, que detrás de todo ese relato propagandístico encontramos diversas coincidencias y diversos matices que nos pueden ayudar a desmentir el otro relato general que están haciendo las fuentes franquistas. En eso, fundamentalmente, a través de la lectura, y la crítica de fuentes, sobre todo con intentar reunir el mayor número de fuentes posibles para poder acercarnos a lo que ocurrió en el pasado próximo, como decían en las fuentes, en la historia de nuestro pasado. Y sí que me gustaría terminar en relación a lo que comentabais en la pregunta anterior. Brevemente lo hago porque sé que nos hemos pasado ya del tiempo. Y es que cuando en los debates terminológicos sobre la violencia en la retaguardia republicana, no sé si os habéis fijado que yo utilizo mucho el concepto de violencia más que el de represión. Eso ahí hay un debate, por ejemplo, que no es baladí, si es represión lo que están haciendo los comités o violencia. Por ejemplo, la legitimidad, sobre si era legítimo o no, y la legalidad también, planteando sobre esta violencia ejercida por los comités, que a día de hoy ni por supuesto está resuelta, que se están empezando a plantear ahora y que se están debatiendo, y que para eso, y por eso quería que estuviese aquí Julián, es necesario conocer el pasado de muchas de las organizaciones que en el momento del conflicto ponen en marcha estos procesos revolucionarios. Y es que, por ejemplo, sin conocer las concepciones de justicia que tenían los anarquistas desde finales del siglo XIX, no entenderemos al final el sentido de la violencia que van a poner en marcha los comités de defensa en el año 36. Con esto no estoy diciendo para nada que la revolución se llevaba gestando durante décadas o que era algo manifiestamente orquestado, no. Se va a improvisar por la situación inesperada de que de repente el Estado pierde el monopolio de sus funciones. Y entonces estas fuerzas improvisan una forma de detener, por un lado, la sublevación y por otro, y acto seguido, de potenciar los procesos revolucionarios. Pero sí que hay que, y necesitamos entender de esa historia, y por ejemplo, pues ahí Julián ha hecho una labor increíble a la hora de la reconstrucción del anarquismo en España, o por ejemplo, Fernando Hernández Sánchez para el caso de los comunistas. Entonces, pues bueno, un poco también quería añadir eso al apartado anterior y un poco también pues a decir eso, que las fuentes franquistas lamentablemente son las que más tenemos, pero también afortunadamente, porque están abiertas al público, eso sí, con mucha precaución por su carácter propagandístico y siempre pues desde la crítica de fuentes intentando juntar el mayor número posible de distinto origen.
Bueno, y de hecho, yo también acabo, soy breve. De hecho, la idea de una revolución por parte de las organizaciones obreras, por ejemplo, en solitario de los anarquistas, ya se les quita de la cabeza después de los fracasos en el 33 con Casas Viejas, o sea, aquello es un auténtico fracaso y esa estrategia que tuvieron durante el primer bienio va a ser incluso, no voy a decir condenada, pero sí muy criticada por la propia CNT en su congreso del 36, pero tras la experiencia también de Asturias del 34, donde el movimiento huelguístico que tuvo una expresión de revolución obrera en la zona de Asturias, fue un fracaso total y absoluto, con lo cual las organizaciones obreras eran conscientes de que la revolución no estaba ni mucho menos a la vuelta de la esquina, pero lo que sí podía estar a la vuelta de la esquina era un golpe de Estado, y eso sí que lo denunciaron desde el principio, ¿no? Así que, bueno, esa idea también del golpismo, de que España estaba al borde de la revolución, de la violencia extrema, cuando la violencia en España en esa primavera del 36 no era muy diferente de la que existía, por ejemplo, en Francia en aquel momento, y en Francia no hay ningún golpe de Estado, pues bueno, también forma parte de ese mito justificativo del franquismo, de por qué da ese golpe de Estado, y que también sirve, sobre todo a los sectores del revisionismo histórico actual, para dar determinada legitimidad a ese golpe de Estado. A lo que decía Fran respecto a la investigación de la retaguardia republicana, de la violencia o represión, es muy acertado ese término que introduce Fernando. Yo recuerdo cuando hice la tesis doctoral sobre el movimiento obrero en Alcalá de Henares, que sí que le dediqué un capítulo, una parte de un capítulo al tema de la violencia, y claro, tenía ese problema. Las primeras fuentes con las que topo es la causa general y la pieza en la que habla de Alcalá de Henares.
Pero yo hice ese ejercicio que tenemos que hacer los historiadores, ¿no? Es decir, bueno, tengo esta fuente y ahora vamos a intentar darle lectura, voy a leer o voy a debatir con esta fuente. ¿Cómo lo hice? Pues me fui a los registros civiles, me fui al Archivo Municipal de Alcalá de Henares, donde pasé largas horas y horas para hacer esta tesis doctoral, me fui al Archivo Histórico Nacional, me fui a los archivos obreros, etcétera, y al final recopilé la información. Entonces, bueno, ¿quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son estos sujetos? Pues bueno, en la causa general me hablaban de nombres que yo, Fernando también lo habrá visto, y tú, Fran, en tu tesis doctoral, me hablaban de nombres que digo, yo no conozco de nada a esta persona, y según la causa general, era el líder máximo de la CNT de Alcalá de Henares, y tú dices, la leche, ¿y este tío de dónde ha salido ahora, no? Entonces, bueno, pues evidentemente no le das carta de naturaleza, o intentas contrastar esa fuente. Sin embargo, hay gente que no lo hace. Entonces, le cae la causa general en sus manos y dice, ah, es que Marco Sana fue el que más mató en Alcalá de Henares. Pero si Marco Sana, de los crímenes que se le acusa, lo primero, la causa general ni le mete, por ejemplo, Marco Sana en la ciudad de Alcalá de Henares, y de los crímenes que se le acusan, el primero, Marco Sana no está en Alcalá de Henares, y el segundo, está ingresado en el hospital por herida de batalla. Y tú dices, entonces, ¿por qué ha pasado esto? Sin embargo, a lo largo de la historia en Alcalá de Henares siempre se decía que Marco Sana había sido quien había matado al cura de no sé qué y al cartero de no sé cuánto. Bueno, pues para poder hacer una historia en condiciones, los historiadores tenemos que trabajar las fuentes y contrastarlas. Las que podamos, claro, porque es verdad que hay mucha documentación que se ha destruido y esa, desgraciadamente, ya no vamos a poder utilizarla. Aún así, con esto acabo, es verdad que hay una serie de archivos que tienen mucha información y que para nosotros son prácticamente ignotos. Por ejemplo, los archivos soviéticos son una mina de información en el año 30, del año 36 al año 39. Y sin embargo, muchos de nosotros, o gran parte de nuestra profesión, pues no puede acceder a ellos por dos razones. Una, porque evidentemente están muy lejos, y ir hasta Moscú nos cuesta mucho, y lo segundo, porque a lo mejor tienes que conocer ruso, ¿no?, para poder acceder a esa información. Pero bueno, yo que sí conozco ruso, he trabajado con algunos, no con todos, con algunos de estos documentos, y es muy interesante. Aportan muchos datos, ¿no?, y nos pueden dar muchas ideas o dilucidar algunas otras cuestiones. Los archivos departamentales franceses también son muy importantes, porque muchas organizaciones antes de la guerra civil ya están instaladas en Francia, los grupos anarquistas y grupos anarquistas españoles en Francia, y estos han dejado rastro documental. Entonces, esos archivos departamentales, o el Archivo Histórico Nacional francés, los archivos del Congreso norteamericano, el Foreign Office británico, todos esos archivos tienen información. Entonces, es verdad, como la información está muy fragmentada, pues es muy difícil a veces hacer una historia tocando todos esos palos, pero tenemos que tenerlos en cuenta, acercarnos a esas otras fuentes para poder dilucidar. Evidentemente, a lo mejor el Foreign Office no te va a hablar de lo que sucedió en mi pueblo, ¿de acuerdo? Pero sí nos puede dar ideas de cómo funcionaba la justicia republicana.
Bueno, pues justo yo creo que introdujiste un tema fundamental, y es con el que además quiero cerrar, y es la parte de la memoria y de lo que hablábamos fuera de micro, de cómo existe una memoria bastante manipulada sobre todo lo que fueron las checas, sobre todo lo que fue la violencia en el bando republicano, y si realmente se puede revertir esa idea que existe en grandes sectores de la sociedad española, y que se debe a 40 años de dictadura y a otros 40 años en los que realmente no hubo una política de la memoria, una política del pasado que revirtiese esa idea que impusieron realmente los golpistas.
Bueno, rápidamente, también en el tema anterior de fuentes, una última, poder contactar, bueno, me han contactado a mí familiares que me decían, cuando la causa general lo situaba, por ejemplo, pues en el Comité Provincial de Investigación Pública en Bellas Artes, estos familiares me mandaban cartas y me decían, mira, es que es imposible porque estaba enviando en este momento cartas desde el frente mi familiar. O sea que también es una buena forma de contrastar la información a través de los relatos familiares. Dicho esto, en relación a la memoria, sí que es cierto que lo que decía antes, que quien gana la guerra pues escribe cómo se desarrolló la misma. Y en este caso, pues durante 40 años se dijo y se estableció la memoria de las checas, es decir, lo de comités por supuesto se obvió y se dio una serie de pautas generales fundamentalmente ligadas a la violencia. El resto de tipo de acciones llevadas a cabo, de funciones, la humanitaria, la social, pues como la alimentación, el realojo de evadidos, la organización económica, todo eso fue obviado. Y solo se fijó o se prefijó en el caso de la violencia y no conocemos mucho más, no se profundiza mucho más en el debate y en el conocimiento de estos centros. Con lo que se ha mantenido viva y vigente también porque no se ha contestado este discurso. Durante la dictadura no se pudo hacer, por supuesto, porque por las razones lógicas y obvias del por un lado acceso a fuentes y por la otra la dictadura, un férreo control sobre lo que se decía y no de la guerra civil. Y en la memoria, pues la dictadura, pues como dices tú, pues cierta apatía y luego sobre todo también mucha necesidad de trabajar otros aspectos, incluido también la dificultad del acceso a fuentes. Por ejemplo, la causa general te tenía que autorizar un juez para poder acceder. Hoy la tenemos online casi completa, pero en aquella época, sobre todo 80, 90, era con autorización de un juez. O sea, que era más complejo el acceso a fuentes para poder desmentir este relato, por lo menos ponerlo en crítica, poder saber hasta dónde llegaba la veracidad de este relato. Y sí que se produjeron avances significativos en el conocimiento del pasado en esta época, cierto es que limitados comparado con nuestro acceso a fuentes ahora. Por ejemplo, también el archivo de consejos de guerra de aquí del Paseo de Moret en Madrid abre en el 2009 su acceso. O sea, digamos que hay un acceso un poco tardío a las fuentes, tanto franquistas como críticas con ese relato. Por ejemplo, el archivo de la Fundación Anselmo Lorenzo, que conserva los fondos del Instituto de Ámsterdam, está en Ámsterdam, en Holanda, con lo que también hay también una dificultad de acceso a los archivos. Poco a poco se ha ido haciendo y yo creo que ha sido a raíz de que este acceso se ha hecho más posible o patente, también parece incluso, porque se ve también mucho familiar en estos archivos, es cuando se puede contestar este relato. Ya digo, desde la primera transición hubo algunas voces críticas con este relato, pero fue sobre todo a raíz de la ley de Zapatero de Memoria Histórica, cuando vuelve a resurgir con fuerza este relato de las checas, digamos que tiene un momento álgido en la guerra, en la transición con el miedo al PSOE y al PC en las elecciones del 77, 78 y 79, el proceso de legalización, donde resurge otra vez este tema, y luego a raíz de la ley de Memoria Histórica de Zapatero, donde también vuelve a surgir, que de hecho el libro que abría este podcast creo que es de esa época, vuelve a surgir este tema, pero ya con grandes historiadores e historiadoras que contestan ese debate, no ese debate, sino ese relato franquista, y empiezan a tener eco en la sociedad. Pero sí que es cierto que nos queda mucho por hacer y espero que poco a poco se pueda abrir el espacio al debate y poco a poco podamos, por lo menos de forma crítica, tratar todos estos asuntos. Soy consciente de que es complejo y difícil, pero albergo la esperanza de que pueda llegar a buen puerto y que por lo menos abra el debate, se abra a debate y podamos discutir de forma no acalorada y mucho menos siguiendo los ejemplos de la televisión, sino de una forma profesional y académica y, cordial sobre estos temas y de una forma constructiva para poder mejorar nuestro conocimiento del pasado.
Es una muy buena pregunta, Fran. Yo soy muy pro-francés. A mí quien me conoce sabe que soy muy partidario de muchas cosas del modelo francés y una de ellas es de su modelo historiográfico. ¿Por qué? Porque Francia ha sido un país en el que los grandes historiadores franceses, los Marc Bloch, los Lucien Febvre, los Jacques Legoff, han sido capaces de aunar dos cosas. Aunar el rigor científico, académico,
son profesores de universidad, nosotros somos profesores de universidad, por lo tanto tenemos que tener unas aportaciones científicas contrastadas al ámbito académico universitario, pero al mismo tiempo fueron capaces de divulgar el conocimiento histórico entre distintos sectores de la población que no están dentro del circuito universitario. Sin embargo, pueden ser susceptibles de interesarle todo el ámbito histórico. Aquí en España tenemos un problema, y es que hemos confundido divulgación con vulgarismo. Creemos que divulgar la historia es vulgar. Eso no lo tiene que hacer un historiador, porque nosotros, como somos tan estupendos, pues cómo me voy a rebajar al nivel de explicarle a una persona que no tiene ni idea de historia lo que es el anarquismo y la historia del anarquismo, lo que es el comunismo, la historia del comunismo, el socialismo, la guerra civil o lo que sea, ¿no? Y en ese campo es donde se han movido como pez en el agua todo el revisionismo histórico o el neofranquismo. Y ahí esa batalla la hemos perdido. Cosa que en Francia no sucedía, o no ha sucedido, o cuando ha sucedido estas cosas, ha habido grandes historiadores que han sido capaces de decir, bueno, pues vamos a rebajar nuestro nivel de aportación académica y vamos a explicarles a todo el mundo qué es eso de la represión en la o de la violencia en la guerra civil, pues preferimos escribir un artículo que nos lo van a leer tres personas. Y nos vamos a quedar tan a gusto porque nos lo ha publicado la mejor revista de impacto que tenemos en este país. Pero yo muchas veces pienso, digo, ¿qué es más efectivo a nivel social? Porque nosotros como científicos sociales estamos imbrincados dentro de una sociedad. ¿Qué es mucho más efectivo a nivel social? ¿Que nuestro conocimiento histórico, nuestro saber, nuestra investigación de horas de archivo, de biblioteca y que ha dado lugar a tesis doctorales y artículos, lo pueda conocer un público mucho más generalista o que nos lo lean tres personas? Yo, os lo digo en serio, tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Y para mí, divulgar la historia forma parte también de esas políticas activas de la memoria. Es decir, yo voy a intentar acercar el conocimiento histórico a aquellos sectores sociales o a aquellos grupos sociales que no tienen un acceso al conocimiento universitario. Y no le voy a dar ni mucho menos mi tocho de tesis doctoral con más de 1000 notas a pie de página para que se entere lo que es el movimiento obrero. Pero ni mucho menos. Y ahí es donde deberíamos de incidir los investigadores, los historiadores y los profesores universitarios o los profesores en general. ¿Por qué? Porque es una batalla que tenemos que dar. Eso en Francia lo entendieron de forma magnífica, pero lo entendieron los catedráticos, los profesores titulares de universidad. Yo tengo libros aquí en casa de esos historiadores. Tanto el típico libro academicista con sus notas a pie de página que te pone punto por punto lo que es la historia del anarquismo francés, tengo aquí la historia, la histoire de l'anarchisme français de Jean Matron, como es la misma obra del mismo autor en plan divulgativo. Y tú dices, jolín, si él lo ha entendido, que trabajaba en la Ecole de Altos Estudios de Humanidades, ¿por qué no lo vamos a entender nosotros? ¿No? Y yo creo que tenemos una deuda y un trabajo por delante, ¿de acuerdo? Que creo que somos capaces de poder hacerlo. Y de esa manera, esos debates que muchas veces se dan, lo que decía Fernando, esos vocigleros a nivel televisivo que a veces también se lleva al campo académico, pues acabar de una vez y desterrar ese modelo de debate académico. Además, es que debatir a nivel historiográfico entre historiadores es algo sano. Es algo sano de que nosotros pongamos encima de la mesa lo que son nuestras investigaciones y podamos intercambiar esa información en medio de los debates, para generar nuevos espacios, esos combates por la historia. Sin embargo, en España, y eso, por ejemplo, Frank, tú que estás en Irlanda, en Inglaterra sí que no se da, porque en Inglaterra funcionan de otra manera, o en los países anglosajones, aquí en España parece que tenemos que conseguir un triunfo. Es decir, si yo digo que la CNT hizo tal cosa en la guerra civil, lo que tengo que conseguir es derrotar al que tengo enfrente para que diga lo mismo que yo. Bueno, pues a lo mejor el que tengo enfrente o el que me está criticando puede aportar cosas a lo que yo estoy diciendo y entre los dos podemos completar una historia mucho más cercana, ¿no? Bueno, yo creo que nuestras propias dinámicas de investigación, de estudio, etcétera, es mi opinión personal, tendrían que cambiar viendo los ejemplos de otros países como han sido Reino Unido o Francia en ese sentido.
Sí, sí, no, en eso estoy realmente completamente de acuerdo contigo, y por eso he creado este podcast, para intentar aportar mi granito de arena y para poder decir yo lo intenté, luego ya la gente pues ya es libre de escoger qué quiere o qué no quiere escuchar o leer o enterarse del pasado. Y nada más, simplemente daros las gracias. Yo he aprendido muchísimo. Creo que el libro de Fernando es un libro que merece muchísimo la pena leer. Tengo pendiente otro podcast, y ya lo hemos hablado con Julián, para hablar sobre el anarquismo y su ya futura trilogía sobre el mismo. Y nada más, daros las gracias y espero que con este podcast alguien más se acerque a la obra de Fernando y a la obra de Julián, y se consiga lo que Julián acaba de decir, que es poder acercar la buena historia, la buena reflexión, ese intercambio de opiniones, que de no querer imponer una razón a otro, sino ese intercambio sano de opiniones, que lo que sirve es para aprender y para crecer como personas. Yo creo que hoy, yo personalmente creo que he aprendido mucho, y espero que quienes nos hayan escuchado pues también. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias a los dos y a ti, Fran. Does it ever seem like always? Yeah.